casa.
Tres minutitos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Nacional, en Rebelde Sin Cauce, y vamos a charlar ahora un ratito con Sofía Rips. Ella es presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa, porque decíamos ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, que varias entidades, organismos, profesionales que laburan con el tema de la salud mental también habían manifestado sus desacuerdos, sus posiciones contrarias a las modificaciones que intentan implementar estas leyes, tanto el DNU como la ley ómnibus que impulsa el gobierno nacional. Así que vamos a interiorizarnos un poquito acerca de ese tema en esta charla con Sofía, por lo menos por unos minutos. Hola Sofía, buen día. Facundo, Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola Facundo, ¿qué tal? Hola Mariana, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, contanos un poquito, es un poco así, digamos, hay muchas objeciones a las modificaciones que intenta implementar esta ley, Sofía.
Sí, estamos sumamente preocupados, digamos, no solamente desde nuestro colectivo, desde el colegio y los colegas que participamos en comisión directiva, sino de distintas organizaciones, distintas agrupaciones que estamos vinculadas a la salud mental. La verdad que las modificatorias a la ley que es una ley de avanzada a nivel internacional, que ha sido reconocida de esa manera, que entendemos que tiene que tenerse los tiempos para poder implementarse plenamente. Es una ley que tiene 13 años, los cuales para poder implementarse se tomaron 10 años para poder empezar a modificar cuestiones profundas que venían aconteciendo y recién hace pocos años se pudo modificar, digamos, aspectos que realmente hacen a lo que la ley y al espíritu de la ley lleva adelante. Y nos encontramos con esta pretendida modificación inconsulta, absolutamente inconsulta, porque ni los profesionales de la salud mental, ni los usuarias, los usuarios, ni familiares han sido consultados en los aspectos a pensar la modificación y tampoco en nuestro criterio en relación a lo que la ley en sí misma propone, ¿no? Es decir, la ley que tenemos es una ley que tiene una perspectiva de derecho, tiene una perspectiva desmanicomializadora, desmanicomializante, que tiene como principio la externación. Todo eso es contrario a lo que plantean estas modificaciones. Es decir, contrario, digo, por ejemplo, propone nuevamente la apertura de manicomios, claro, con hasta la palabra manicomios y hospicios utilizada en el texto. Uh-huh. La verdad que esto nos parece más que complejo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, nos parece muy complicado, muy bueno, que nos gustaría poder pensar desde qué lógica se está pensando esto, si se piensa desde una lógica en relación a lo que puede tener que ver con la salud mental, no la podemos entender. Uh-huh. Bajo esa lógica no la podemos entender. Sí la podemos entender con una lógica de encierro, de enfermedad, de criterios de enfermedad, de criterios de aislamiento, y bueno, creemos que esto no es bueno en lugares en donde funciona de esta manera. La reclusión nunca ha sido una manera que haya posibilitado la mejoría de una persona. Uh-huh. El aislamiento nunca ha sido un instrumento que beneficie en ese sentido, ¿no? Es decir, sí, por supuesto, hay momentos en donde en determinados padecimientos es necesaria una internación, y eso está previsto por la ley vigente, que es la que pretenden modificar. Incluso está prevista la internación involuntaria si fuera necesario, Pero bueno, esto con toda una serie de controles y cuidados que no son los que se tienen en cuenta en esta modificatoria.
Uh-huh. Ahora, Sofía, pensando un poquito justamente cuál es la racionalidad que está por detrás de estas modificaciones, porque hay algún tipo de coherencia cuando Milei habla de volver a un estado pre-nacional, es decir, volver a la década del 80, pero del siglo XIX, empiezan a entender, se empieza a entender, por ejemplo, la lógica de la palabra hospicio. Pero siempre se habla de razones económicas para las modificaciones o para los recortes. ¿Qué han podido analizar ustedes acerca de qué otras razones o qué otros intereses pueden estar detrás de modificaciones de este tipo?
Y las internaciones psiquiátricas son millonarias. Es decir, hacer una internación psiquiátrica y mantener a una persona en aislamiento es un monto de dinero que se requiere muy importante, ¿no? Uh-huh. Esto tanto para lo que serían las obras sociales y prepagas lo pueden manifestar, como si tuviéramos que, es decir, que afrontarlo de manera particular para poder realizar una internación de este estilo que proponen, ¿no? En donde las internaciones eran sin plazos, es decir, no había una internación de 10 días, había gente que estaba 30 años internada, claro. 40 años. Uh-huh. Los que hemos hecho pasantías, formación en centros en universidades grandes del país, como bueno, en mi caso en La Plata, y hemos recorrido centros como Romero, lo que ha sido el Borda, Romero. Sabemos que esto era así, es decir, funcionaba de esta manera y las personas estaban en absoluto aislamiento durante 20, 30 años y así también en distintas instituciones privadas. Uh-huh. Que bueno, que se generaban aislamientos sociales, por supuesto, desconexión social y todo lo que esto implica, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos considerar que hay atrás de esto un interés seguramente corporativo en donde las internaciones de esta manera tienen una cuestión, entendemos, económica considerable, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no es menor.
Y entonces, en ese sentido, tienen, digamos, nombre propio esos intereses. Es decir, hablamos, por ejemplo, de las obras sociales prepagas o hablamos de, bueno, de institutos privados.
Sí, más que de las obras sociales y de prepagas, yo te diría que estamos hablando de las instituciones privadas que han tenido un lucro importante en lo que han sido los monovalentes, ¿no? Es decir, uh-huh. El criterio de la ley ha sido de modificar todo lo que tiene que ver con lugares monovalentes. El monovalente eran, bueno, son considerados lugares exclusivamente para la atención de una sola patología o una sola, un solo aspecto de la salud.
¿Es lo que llamamos vulgarmente psiquiátrico, por ejemplo?
Exactamente, claro. Los psiquiátricos han sido, son los que tradicionalmente se llamaban psiquiátricos, son lo que podemos considerar monovalentes. Uh-huh. Y lo que la ley trae es que se modifique el monovalente y pase a ser una institución de atención de la salud general. Y que claro. En ese sentido, digamos, que en este sentido poder pensar que haya un sector de los hospitales que tenga, por supuesto, servicio de salud mental, pero que no se vuelva exclusivamente un hospital solamente para atención psiquiátrica. Claro. ¿Me entendés?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que, qué hay detrás, digamos? ¿Ignorancia, interés? Porque, digamos, no se explica, estamos, ¿sí? A medida que vas desarrollando, mirá,
la verdad
me va agarrando.
No lo sé, no podría decir, me parece que sería ingenuo decir que hay ignorancia. Ajá. Me parece, también escuchando otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también me parece que, y que también eso personalmente me preocupa, ¿no? Que también estamos escuchando otros aspectos de todas estas modificaciones que también son súper graves y complicadas, que también atraviesan a lo que hace a la salud mental, como por ejemplo puede ser esta modificación de la ley de educación en donde están proponiendo la posibilidad de que un niño, una niña de 8 años pueda realizar su educación de manera virtual. Esto, la verdad que es socialmente muy complicado. Hay una lógica atrás y una forma de pensar los vínculos humanos que es verdaderamente una modificación de nuestras formas sociales, ¿no?
Bueno, Milei dijo cuando asumió el día del discurso de Asunción de espaldas al Congreso que vino a ponerle fin al colectivismo en todas sus dimensiones. O sea que esto es romper permanentemente cualquier tipo de vínculo.
Bueno, y el aislamiento también es una forma de romper vínculos, ¿no? Una persona que tiene un padecimiento mental, un padecimiento psíquico, que además todos podemos en determinados momentos de nuestra vida atravesar situaciones de padecimiento, y esto no significa que no podamos transitar otros momentos, digamos, ¿no? Son circunstancias, momentos, situaciones, y pensar que a esa persona se la aísle es quitarle la posibilidad de que vuelva a reinsertarse socialmente, vuelva a conectarse con aquello que por ahí le va a dar la posibilidad nuevamente de encontrarse en ámbitos de salud. ¿Me entendés? Entonces, sí. Estas cuestiones en donde aparecen distintas formas de aislamiento, por un lado con la ley de salud mental, por otro lado pensando en que un niño de 8 años deje de tener la posibilidad de una conexión con un compañerito, con una compañerita, de poder empatizar con ese otro, con esa otra que está en el banco de al lado y por ahí no le salen las cosas, o por ahí escuchar también las ideas de las otras y los otros cuando intervienen en un aula, ¿no? Es decir, lo rico del aula, lo rico de lo que circula en esta cuestión de la construcción de la subjetividad en las escuelas, lo estaríamos perdiendo, lo estaríamos al menos poniendo como no necesario. Es decir, bueno, esto puede ser suplantado fácilmente por una cuestión de virtualidad.
Y aparte en etapas fundacionales de la vida de una persona.
Fundacional de lo social, claro. Porque el niño o niña en el momento en que sale de su seno, digamos, del seno familiar más pequeño, es en la escuela primaria. Ahí en donde empieza a socializar y en donde empieza a tener la posibilidad de conexión. Bueno, todo esto hace a la posibilidad de la salud mental. Y por eso el pensar una ley que está en esta clave, está en esta sintonía en relación a lo que hace pensar a un sujeto con derechos, y dentro de esos derechos, el derecho a la educación, el derecho a los vínculos, el derecho a la ESI, por ejemplo, bueno, todo eso que hemos ido con muchísimos años trabajando y conquistando, está puesto en jaque.
Sofía, está también preguntarte, porque estaba mirando el comunicado que dieron a conocer desde la subsecretaría, me llamó la atención este apartado, ¿no? La judicialización de la atención sanitaria. ¿Qué quiere decir en términos que podamos comprender todos y qué alcances tiene eso?
Bien, mira, es así. Dentro de las modificatorias de la ley hay un apartado, hay un punto de un artículo que hoy por hoy la ley, nuestra ley, digamos, la ley de salud mental actual, para poder realizar una internación es necesario que un grupo profesional, es decir, estamos pensando en interdisciplina, plantee la necesidad de esa internación, ¿sí? Si es involuntaria. Si hay una internación involuntaria, requiere que haya al menos dos profesionales que no necesariamente son pensados como médicos, puede ser que haya un trabajador social, un psicólogo, un médico, un enfermero, una enfermera, decir, dentro de lo que es el amplio espectro de la salud mental, dos profesionales puedan decir, esta persona requiere internación y se realiza la internación con la evaluación pertinente. Lo que plantea la ley, esta pretendida modificación, es que un juez solamente, con su criterio, pueda llegar a ordenar una internación o una externación. Claro. O una externación. Es decir, en ningún... Puede ser que el juez tenga el criterio de decir, bueno, yo voy a llamar a profesionales que me asesoren, pero podría ser que no. Entonces dejamos librado a que un juez pueda internar a alguien o externar a alguien
como parte de una pena, por ejemplo,
como una intervención, y que luego sea evaluado por un grupo de profesionales. Eso es judicializar un estado de salud. ¿Sí? Es decir, hacer un proceso judicial en algo que tiene que ver con un criterio de salud.
Y además te ha puesto como una pena, digamos, como digamos, no, dentro de un marco punitivista.
Claro, también. Claro. Entonces, claro, por eso digo, en ese sentido, pensar que el cuerpo profesional, el cuerpo de técnicos y de usuarios, y de familiares, ni siquiera va a ser oído, sino que el juez es el que tiene la palabra, primera y última, digamos, es decir, al menos se vuelve complejo, ¿no? Es decir, porque podría ser utilizado de una manera absolutamente caprichosa.
Claro.
Sí, claro.
Podría ser. No lo sabemos.
Con intereses de parte, sí.
Obviamente. Sofía, bueno, supongo que habrá más puntos, digamos, que encuentran objetables, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver, digamos, con la cuestión cotidiana, ¿no? De la práctica, es decir, porque estamos hablando de reclusión, estamos hablando también de por ahí dejar de lado la ley nacional, pero digo, en la actividad permanente de los psicólogos, de las psicólogas, ¿esto también tiene implicancias la ley? Contra ustedes, digo, ¿a ustedes los perjudica como colectivo también puntualmente?
Y sí, si ya estamos pensando, por eso te digo, es un cambio de criterio absoluto, digamos, ¿no? Entonces, no solamente, incluso hasta en cuanto a lo que es, nos perjudica porque perjudica la mirada en relación a las personas con padecimiento psíquico, claro. Y estamos entrando en una mirada patologizante, y que es la que hemos ido tratando de modificar y de conmover en todos estos años, ¿no? Es decir, pensar en una cuestión más comunitaria y menos individualizante, menos, con estos criterios de aislamiento, es lo que hemos, hacia donde hemos ido, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto viene contrapelo total.
Uh-huh. Ahora, viene a... justamente, Sofía, pero vos como referente, por ejemplo, del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, ¿ves que dentro del, digamos, de los equipos profesionales, estas conversaciones acerca de, bueno, de lo aberrante, de las modificaciones, es de sentido común o todavía falta, falta generar esos consensos para entenderlo de esa manera?
No estoy entendiendo la pregunta.
Si todos y todas las psicólogas, psicólogos y psicólogas están de acuerdo tajantemente con esto.
Sí, estamos en la gran mayoría, no sé si todas y todos, porque bueno, habría que hacer una encuesta a todo el colectivo, pero cada vez que hemos tenido acciones en relación a la defensa de la ley y al pedido de plena implementación, porque nuestro colectivo, nuestro colegio, nuestra comisión directiva, en distintos momentos ha salido a... también al pedido de la plena implementación de la ley, es decir, de que se articulen más dispositivos, que se piensen los recursos, tanto económicos, materiales como humanos, para poder implementar la ley. Bueno, todo esto ha sido una lucha de nuestro colegio, y cada vez que hemos realizado acciones en ese sentido, ha habido muchas y muchos colegas apoyándonos de distintas maneras. Por supuesto, siempre hay o puede haber algún grupo de colegas que no está de acuerdo. Sí, puede ser, pero no es lo que nos manifiestan y no es lo que se manifiesta abiertamente, y menos aún en relación a esto de la ley, digamos, ¿no? Como que en cuanto a lo de la ley de salud mental, yo me atrevo a decir que la gran mayoría estamos fuertemente en defensa, y no solamente a nivel de la provincia, sino a nivel federal. Y esto también lo conozco en tanto que soy parte de la FEPRA, que es la Federación Argentina de Psicólogas y Psicólogos, soy parte de la Junta, y hemos estado en contacto con todos los colegios en este último tiempo y las asociaciones de todo el país, y todas y todos pueden, si quieren, ir también mirando, entrando a las redes de los distintos colegios y de las distintas asociaciones del país de psicólogas y psicólogos, estamos en esta misma línea y en defensa de la ley y preocupados, bueno, a partir de que aparece esta parte de la ley ómnibus con todos estos asociados, la verdad que ha sido de mucha alarma para todo el colectivo a nivel federal.
Okay, ¿no? ¿Ustedes esperaban, preveían que pudiera venir una cosa así, Sofía, o lo sorprendió? Ah, sí. Sí, digo, pero sí, porque, o sea, formaba parte de la plataforma de Milei, ¿no? No sé, yo porque no lo
pero está dentro atención. De las lógicas.
Bueno, está bien, claro. Pero quiero decir, no es que por ahí de pronto, no sé si lo sorprendió, es como decir, una cosa lógica, pero la aparición puntualmente de la letra en la ley ómnibus, ¿era algo que ustedes se esperaban, tenían algún indicio, o lo había dicho Milei en la campaña, o es algo que apareció como tantas otras cosas, digamos, que han aparecido en semejante cantidad de modificaciones, ¿no?
En la campaña él en algún momento hizo referencia, pero no tengo ahora recuerdo puntual, pero hizo referencia, sí, a algo en relación a la salud mental, digamos, como hizo una breve referencia, pero muy al pasar. Uh-huh. Yo creo que a todos nos sorprendió la ley ómnibus, claro, y la cantidad de aspectos y de espectros, digamos, que están puestos en juego en esta ley. Yo creo que a todos nos ha sorprendido, pero no sé si es puntualmente nuestra incumbencia o lo que digamos, nuestra incumbencia no nos incumbe todo, porque en realidad somos parte de esta sociedad, pero puntualmente lo que hace a la salud mental, sí, seguro que nos sorprendió, pero porque nos sorprendió esta mega ley que de repente encontrás diversísimos temas que están para ser tratados de un momento para el otro y para ser tratados cuando han sido, no sé si todos, porque la verdad que no desconozco exactamente todos los puntos de la ley ómnibus, la verdad que he leído algunos y me he puntualizado más que nada en lo que hace a algunas cuestiones que nos atañen más directamente, pero sí, bueno, encontrarnos con que han sido sin consulta cosas que han sido tratadas durante mucho tiempo, ¿se entiende? Uh-huh. Es decir, la ley de salud mental fue debatida, de hecho yo formé parte de ese debate porque estaba en la presidencia del colegio también en aquel entonces, y fuimos convocadas de todos los colegios. Fueron convocadas asociaciones de profesionales de distintas áreas, fueron convocadas usuarias, fueron convocados familiares, es decir, hay muchísima gente que pensamos la ley, más allá que el texto de la ley fue organizado por Gorbach y fue escrito o trabajado por él, por su autoría, digamos, pero en realidad ese texto lo leímos, lo debatimos, lo modificamos, un montón de actores vinculados a la salud mental. Y fue mucho el tiempo que se le dedicó a ese estudio, ¿no? A permanentizado, de poder pensar, bueno, qué cosas, hacia dónde va esto, ¿no? Como distintos aspectos. Y de repente entonces ahora, una cosa así tan abrupta, tan como de arrancada, ¿no? Como desgarro, y produce mucha inquietud, produce mucha angustia, ¿no? De decir, ¿cómo así, de un momento para el otro?
Similar como nos pasó a nosotros como comunicadores y comunicadoras sociales cuando justamente el primer DNU de Macri fue derogar la ley de servicio de comunicación audiovisual, años y años de foros, de debates, y estamos acá. Por eso preguntarte también nuevamente, Sofía, porque, digamos, en todos los las modificaciones de leyes sustantivas y sobre todo de leyes que siguen a grandes consensos, se puede ver intereses específicos, particulares, con nombre y apellido. Acá pareciera como que es simplemente percodere, digamos, como que no hay un destinatario directo o que se beneficia directamente de esto, sino que es pérdida por todos lados. No se logra comprender a qué intereses puede terminar de beneficiar modificaciones como estas.
Sí, intereses seguramente hay, por eso digo. Y a veces pienso, digo, bueno, también hasta ahí como una, me parece, ¿no? Como una como una forma de atomizarnos como sociedad y de que cada uno estemos hablando de como si fuese una especie de distintas temáticas en donde no nos podemos escuchar y pensar cuál es la temática del otro y qué cosas están puestas en el fondo, ¿no? De como en la línea que une a todas. Como una, eso por ahí es algo que se me viene en estos días, ¿no? De pensar como una atomización de la sociedad a través de distintas temáticas que todos estamos como urgidos en tratar de pensar y tratar de y no poder pensar también entonces en otras cosas que también están sucediendo, ¿no? Y que están perjudicando a otras y a otros y que también son con muchísima urgencia y muchísima importancia para poder pensar, ¿no? Entonces como que cada uno estuviéramos tratando de defender o de pensar aquello que nos convoca aparentemente a nuestra área y en realidad todo esto nos atañe a todos.
Sofía, ¿tienen pensado reunirse con, no sé, legisladores, digamos, nacionales de la provincia para contarles un poco este punto? ¿Ya lo han hecho o es una cosa que se maneja por ahí a nivel de colegios nacionales, ponele?
¿Cómo me decías? Perdona, no escuché
si,
bien.
Si tenían pensado reunirse, digamos, elevar estos planteos a los legisladores nacionales provincia o si se hace a nivel nacional directamente.
Sí, de hecho ya pedimos audiencia con todos los diputados y diputadas nacionales de acá de La Pampa y también con los senadores y de hecho ya algunos de ellos nos han respondido como muy favorablemente y planteándonos la posibilidad de tener encuentros ahora a la brevedad y con otros todavía o con otros todavía no hemos tenido como la posibilidad de poder concertar una audiencia o de poder plantear una charla, una conversación, un intercambio en donde podamos explicarles y también ponernos a disposición para poder pensar juntos estos temas que son temas que bueno, que nosotros manejamos por estar dentro del campo que...
Claro,
trabajamos, ¿no?
Afectado, básicamente.
Claro, la última y cortita de mi parte, por lo menos, estábamos hablando de la ley ómnibus, que tiene las grandes modificaciones de las que estábamos hablando, pero el DNU que está en vigencia, el 70/23, ¿tiene algún inciso que esté tocando en este momento de salud mental que haya que tener en cuenta?
Mira, tendría que eso, mirarlo un poco más, porque... Sí, entiendo que hay algunos aspectos, pero no lo tengo tan en claro como para poder manifestarlo así y poder dar las razones. Así que no me metería, digamos, a hablar tanto del DNU porque no lo tengo, no es algo que tenga tan presente, ¿no? Como que por ahí tendría que darle una vuelta más como para poder decirte si este punto, este aspecto o esto efectivamente... está complicando también o está vinculado directamente a nuestra área. Sí, por supuesto, todo el DNU y el espíritu del DNU, va contrario totalmente a lo que se puede considerar acuerdos constitucionales establecidos y en ese sentido estos acuerdos sociales que hemos llevado adelante durante muchísimo tiempo hacen que haya un ordenamiento social y ese ordenamiento social permite que haya determinados códigos sociales que hacen a los vínculos, ¿no? Hacen al poder encontrarnos dialogando y sabiendo dónde estamos parados y sabiendo el límite de ciertos encuadres. Entonces, cuando algo de todo eso comprometemos y ponemos en jaque, estamos rompiendo contratos sociales, es complejo.
Seguro que sí. ¿Cuánto para hablar? Y Sofía, creo que viene bien, ya que estamos hablando con vos justamente como presidenta del Colegio de Psicólogos, y de escucharnos. Me parece que el gran desafío, la síntesis que me queda de toda esta charla es justamente que el éxito de esta ley ómnibus y de estas modificaciones tiene que ver con que por ahí hablamos y no nos escuchamos. Así que ha sido, la verdad, un gusto escucharte a vos y que además también seas vocera de un reclamo colectivo. Así que bueno.
Bueno, les agradezco un montón el interés, el espacio. La verdad que muchísimas gracias.
Gracias a vos. Un abrazo.
Bueno. Hasta luego.
Hasta luego. Ella era Sofía Rips, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. En el día de ayer estuvieron reunidos junto a todas las instituciones que están vinculadas al abordaje y trabajo transversal con la salud mental desde la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM 95.9.
Durante enero, el Festival País lo ves y escuchás por la radio y la televisión pública. Festival País 2024, todas las noches, una fiesta popular.
A la mañana transmite Radio Nacional.
Déjame que te quiera, cielito mío. Que me muero, déjame que te cuide más que a mi vida, déjame que te quiera porque te quiero, solo con tu presencia el mundo es mío. Amo el amor, cielito.